Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy tenemos casa llena, tenemos un auditorio interdisciplinario, historiadores, arqueólogos, etnólogos, sociólogos, psicólogas y un politólogo aquí metido en este espacio para tener una conversación en colaboración con el programa de historia de unos temas que sin duda resultan interdisciplinarios y resultan de interés para todos quienes estudian ciencias sociales. El día de hoy conversaremos con una serie de expertos sobre una serie de temas que tienen que ver con la historia, pero que tienen que ver con la construcción de investigación. Para eso hablaremos con el profesor Pedro Díaz. Pedro Díaz es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en etnología con énfasis en América Antigua del Instituto de Arqueología y Etnología de la Universidad de Bonn en Alemania, y es experto en el estudio del cambio social de las poblaciones indígenas durante el siglo XVI, tema que trataremos en el episodio de hoy, en el estudio de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas prehispánicas y en estudio de otras cotidianidades de las comunidades indígenas, como el tema de las enfermedades. Además es docente de los programas de posgrado en psicología comunitaria, de la maestría en desarrollo social sostenible, solidario y alternativo, ya vamos a ver si lo dije bien o mal, y del programa de historia. También nos acompaña la profesora Leonor Hernández, quien es historiadora, magíster en estudios latinoamericanos, doctora en historia de la Universidad de La Habana, y es especialista en historia social de las mujeres y las familias en América Latina y en el Caribe. Además, es la líder del programa de historia de la UNAD. Nos acompaña también la profesora Belkis Castro, psicóloga, especialista en psicología de las organizaciones, magíster en gestión del conocimiento, en investigación social interdisciplinaria, doctora en psicología con profundización o con línea en desarrollo humano y social. Su trabajo de investigación se centra en el análisis de redes sociales desde perspectivas cuantitativas y cualitativas y en procesos de empoderamiento y psicología comunitaria. Es docente de la maestría en psicología comunitaria y del programa de doctorado en cliodinámica. También está presente el profesor Carlos Romero. Carlos Romero es sociólogo, magíster en desarrollo social y territorial y doctorando en estudios de desarrollo social. Además, es el líder del programa de sociología de la UNAD. Además, nos acompaña en el estudio la profesora Irma Franco, quien es la líder de la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Un gusto tenerlos a todos aquí en este espacio. Espero podamos tener una larga conversación sobre estos temas que nos traen a este día.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, comencemos con este diálogo sobre un tema que es de la especialidad del profesor Pedro Díaz, y es el tema de la diversidad étnica en el siglo XVI. Seguramente para quienes nos escuchan puede sonar un poco técnico esta noción de la diversidad étnica. ¿Cómo podemos entrar a comprender de qué estamos hablando cuando pensamos la diversidad étnica en un periodo histórico complejo como es el del siglo XVI?
Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y es una excelente pregunta. Y por ahí quisiera iniciar, ¿no? ¿Qué entendemos por diversidad? Entonces, desde el punto de vista de la antropología, voy a tratar de ser un poquito como no tan específico en términos técnicos, podemos entender la diversidad específicamente étnica o cultural como las múltiples expresiones culturales que se dan en términos ya sea de un estado, de una sociedad o de un territorio. Recordemos que en el 2001 la UNESCO emitió un concepto sobre diversidad cultural que, aparte de mencionar algunos de los aspectos que acabo de indicar, habla también del respeto hacia esa diversidad, pero también de todas las los obstáculos y los desafíos que presenta esa diversidad en términos de los estados y las sociedades pues mayoritarias. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero asumir esa noción de esas múltiples formas de expresión cultural. Cuando digo eso, estoy hablando de todas esas formas de organización social que se presentaron en determinado, en ese caso, contexto. Entonces, hablamos que en el siglo XVI tenemos múltiples expresiones culturales a lo largo de lo que hoy nosotros conocemos como Colombia. Muy distintas entre sí, muy distintas formas de organización, no solamente política, sino también económica, diferentes formas de pensar el mundo, de adaptar y transformar la naturaleza, sus ecologías, desde el norte, la zona del Pacífico, el sur del país, el Amazonas y bueno, toda la cuenca del Piedemonte Llanero. Entonces, cuando decimos de la diversidad étnica cultural del siglo XVI, estamos hablando de diferentes formas, diferentes posibilidades de hacer el mundo. ¿Cómo empezamos a encontrar esa diversidad? ¿Cómo empieza a aparecer? Bueno, en principio, esa diversidad empieza a aparecer en los primeros registros que hacen los españoles, los portugueses, cuando entran en contacto con las poblaciones nativas americanas. Estoy hablando no solamente de los informes al rey, sino memoriales, por ejemplo, de frailes, de informes de soldados, informes administrativos y posteriormente lo que nosotros vamos a conocer como los cronistas. Hay un documento de 1536 sobre la costa norte colombiana que decía un hombre que había recorrido pues una buena parte de lo que es el Golfo de Urabá y una zona de lo que es el Bajo Magdalena. Decía que era impresionante encontrar en cada valle del río por donde ellos ingresaban pues una diversidad de poblaciones con número de lenguas que eran inentendibles, que ni siquiera entre ellos mismos se podían entender. Entonces, si tomamos en cuenta esas nociones, estamos hablando de múltiples formas nomás para la costa norte de Colombia. La pregunta es, bueno, ¿y dónde surge toda esa diversidad de la que empiezan a aparecer en esas fuentes, no? Entonces, aquí es referirme un poquito como a un proceso que quizás en la escuela alguno de ustedes lo vio, ¿no? Y fue los procesos de poblamiento del continente americano. Gracias a las investigaciones que tenemos al día de hoy, en términos arqueológicos, en términos de la genética, sabemos que el poblamiento del continente americano es producto de migraciones que se presentaron de lo que es Eurasia, específicamente el lago Baikal, y en virtud de los procesos del Holoceno y todo este tipo de cosas, pues pasaron y empezaron a poblar. Lo interesante aquí que es que tenemos en términos genéticos, la genética es la que nos da la respuesta a esta diversidad, y es que venimos de un tronco común. Sin embargo, la pregunta es, bueno, si venimos de un tronco común, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tanta gente en el siglo XVI? Una de las teorías que se plantea allí es la endogénesis, y se dice que, y hablo específicamente del caso colombiano, nosotros tenemos en principio una diversidad ecológica grandísima, no solamente los Andes, sino todo esta, el Amazonas. Entonces, cuando hablo de endogénesis y el tronco común, es que gracias a esa diversidad geográfica que tenemos, empezaron a llegar diferentes grupos y esos grupos empezaron a ramificarse y adaptarse en términos culturales con diferentes contextos, y eso empezó a generar todas unas transformaciones no solammente de orden cultural sino también genética. En términos de la genética estamos hablando de las mutaciones en el ADN mitocondrial, y eso generó una barbaridad de poblaciones. Eso es a lo que se refiere particularmente las nociones del siglo XVI, esos informes escritos sobre las poblaciones.
Muchas gracias, profesor Díaz, por este diálogo que se ha generado. Vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Agroparlante. Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Gracias a quienes nos escuchan por mantener la sintonía. Retomando la conversación, profesor Díaz, yo quisiera ir en esta conversación un poco a conocer qué se encuentran estos registros, qué se encontró de las lenguas, cómo se organizaron estos grupos que desbordan la capacidad de registro de aquel momento y qué desafíos existen en el rastreo de estas diversidades.
Perfecto. Bueno, como retomando un poquito la intervención anterior, yo les decía que, entre comillas, esa diversidad empieza a hacerse manifiesta específicamente para Occidente y hoy para nosotros a través de las fuentes escritas, a través de lo que empiezan a escribir españoles, portugueses, etc. A partir de esos registros, entonces empezamos a encontrar toda una diversidad de poblaciones, y aquí viene algo importante. Hoy oficialmente entendemos un par de poblaciones, no específicamente, y todos conocemos a los muiscas. Estamos hablando de los grupos zenúes, de los grupos taironas, de los malibúes, que ocuparon toda la parte baja del río Magdalena junto con otra serie de poblaciones. Un ejemplo de ellas, una población que apareció hace poco, que los españoles los denominaron los indios blancos, que está un poquito más arriba de lo que hoy es la villa de Tenerife, sobre la banda derecha del río Magdalena, los chimilas, bueno, etc. El hecho es que debido a la historiografía moderna, de alguna manera, se ha hecho énfasis, bueno, eso también tiene algunas causas que tienen que ver con aspectos de orden teórico, y es que las investigaciones se han centrado particularmente en el siglo XVI sobre las poblaciones que tenían mayor número de densidad demográfica, en este caso las poblaciones muiscas, y todas aquellas otras poblaciones que eran más pequeñas, que entre comillas en la arqueología se les ha denominado como poblaciones simples, entre comillas digo ese simples, porque hoy las investigaciones muestran todo lo contrario, de simples no tenían absolutamente nada, han quedado de alguna manera rezagadas de la investigación histórica. Ese es un gran desafío para los investigadores hoy, para historiadores, para los que hacemos antropología histórica, incluso para los mismos arqueólogos. En ese sentido, hay mucha fuente, no solamente eso, pues quizás lo hablaremos más adelante, no solamente en Colombia, sino en archivos europeos, donde podemos rastrear no solamente la historia, sino los cambios sociales que acaecieron a todas estas poblaciones, de las cuales hoy conocemos muy poco. Entonces, en eso de muy poco estoy hablando de poblaciones fluviales, no solamente del Magdalena, sino también poblaciones, por ejemplo, del río Zenú, poblaciones que ocupaban también las cuencas de todo lo que hoy conocemos como la región Pacífico, también una parte del Amazonas, poblaciones cazadoras recolectoras, de las cuales hoy conocemos muy poco. Entonces, ese es uno de los desafíos. Entonces, eso es como, no sé, es como un balance muy pequeño, a grosso modo, de esa complejidad social que se da en el siglo XVI, en el encuentro de las poblaciones nativas con el mundo europeo.
Profesor Pedro Edwin, a propósito, digamos, de ese encuentro del mundo europeo con las poblaciones nativas en esta parte del mundo, cómo se empieza a generar esa institucionalidad en términos de los registros y la cuantificación de esa diversidad poblacional en el siglo XVI.
Bueno, gracias, profe Carlos Arturo. Hay varias cosas, ¿no? Algo sumamente interesante del Imperio Español, y es que cuando se empiezan a generar todos los procesos de contacto, empiezan también los procesos de control, y eso se tiene que hacer a través de la institucionalidad. Entonces, ya en misma España se crea una institución sumamente interesante que es el Archivo de Sevilla, no es...
El Archivo de Indias.
Está el Archivo de Indias, pero se crea otra institución que es la encargada, ya me viene el nombre, ya me acordaré, que tiene como objetivo llevar a cabo todo el proceso de control institucional. Entonces empieza la creación de aspectos como las reales audiencias, que es una representación del control institucional, jurídico, político en los dominios del Imperio Español. Para el caso de lo que fue o lo que hoy es Colombia, en ese momento Nuevo Reino de Granada, la Real Audiencia se empieza a construir a partir de 1549 más o menos oficialmente. Entonces ellos son los encargados a través de los visitadores y oidores de empezar a llevar a cabo un registro, porque es obligatorio. El Consejo de Indias es la institución, antes de que se me olvide, de todo lo que hay. Entonces empiezan a surgir, bueno, incluso un poco antes, por ejemplo, para México y para Perú, unos documentos fundamentales que se llaman las Relaciones de Indias. Hay un texto publicado por un profesor alemán hace más o menos unos 5 años que habla sobre la importancia del Imperio Español en términos del conocimiento de sus colonias. Si queremos controlar y queremos producir, tenemos que conocer, eso es fundamental. Entonces empieza la producción de una serie de documentos, en este caso hablo específicamente de las relaciones. Y esas relaciones, hay una, en Colombia tenemos varias, está la relación de Cartagena, la relación de Santa Marta, que cuenta cómo fueron los procesos de expedición por parte de los españoles a estos territorios y las poblaciones que encuentran. Entonces viene toda una descripción de donde geográfica, en principio de las ciudades donde están los españoles, de las expediciones que hacen, pero también de las poblaciones que encuentran, con qué hacen ese objetivo para tener un control también sobre la mano de obra, es fundamental. Entonces allí empieza a aparecer toda esa información, es decir, en términos institucionales es que empiezan a aparecer también esas poblaciones, pero aquí hay que hacer claridades. Esas fuentes hay que ser críticos con ellas, porque en muchas ocasiones los españoles denominaron lo que encontraron sin conocerlo a partir de sus presupuestos culturales, y muchas veces no correspondieron a lo que eran las realidades, ¿no? Entonces tenemos un caso importante, el caso de los malibúes. Hoy nosotros los llamamos malibúes, para la historiografía moderna se llaman los malibúes, pero esa es una categoría, estos grupos no se hacían llamar malibúes, los chimilas tampoco se hacían llamar así, sino que los españoles, en virtud de algunos elementos que no comprendían, entonces dicen esta gente que a todos se dicen malibúes. Malibúes es una palabra que en lengua indígena del español puede traducir como el señor, digámoslo así, alguien con poder. Entonces los malibúes usualmente utilizaban esas palabras, hoy malibúes. Entonces los españoles dicen, llamemos a esta gente malibúes. Entonces frente a ese tipo de elementos tenemos que ser muy críticos. Tampoco en la época cuando se hacen esas descripciones son, digámoslo, no es como la estadística de hoy, no son precisas, porque las poblaciones también generaron procesos de resistencia. Mucha gente huye de las ciudades, mucha gente huye de los españoles a causa de los procesos que se denominan en historiografía como las entradas o las cabalgadas, ¿no?
Muchas gracias, profesor Díaz y profesor Arturo, por la conversación generada. Vamos a un corte y regresemos para nuestro último bloque.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
gracias a todos y todas por mantener la audiencia. Profesor Díez, retomemos lo que veníamos conversando.
Bueno, yo quisiera retomar un poquito de esas poblaciones que se encuentran, de esa diversidad y, bueno, que se encuentra en términos también de la... de cuántas poblaciones, entre comillas, que eso es muy difícil decirlo hasta el día de hoy, aunque yo no creería que ahí estuviese el problema. Gracias al trabajo historiográfico que se ha hecho en fuentes, no solamente de archivos, sino también en contraste con fuentes oficiales, se tiene más o menos que para el siglo XVI, de lo que conocemos en algunas partes, teníamos alrededor de unas 260 lenguas, lo cual es muy vasto. De todas, más o menos, ¿no? No está dando el número cerrado, de esas lenguas es muy poco lo que hoy conocemos. Al día de hoy, de acuerdo al Instituto Caro y Cuervo y al Instituto Colombiano de Antropología, quedan alrededor de unas 60 lenguas, más o menos. Lo interesante es que eso muestra no solamente la diversidad en términos jurídicos del Estado colombiano, sino muchos desafíos, ¿no? Y el español sigue siendo la lengua oficial, pero en los territorios donde todavía se hablan las lenguas nativas, autóctonas, se presentan muchos problemas, incluso para las condiciones de vida de las poblaciones cuando el Estado ha querido llegar. Y bueno, pues, por ejemplo, los centros de médicos, muchas veces tenemos algunas cosas en términos de la interculturalidad, pero la gente a veces no entiende el español y eso genera problemas muy fuertes. Recomiendo una película muy bella, es guatemalteca, que retrata un poco este problema, ¿no? Que es de corte histórico, que se llama Ixcalnur, que es los problemas que sufren las comunidades indígenas yucatecas frente a la institucionalidad, ¿no? Frente a tener una lengua oficial como el español y el no reconocimiento de esa diversidad, son aspectos importantes. Entonces eso es como un poco entendiendo lo que, digámoslo así, las poblaciones que había, ¿no? Los desafíos que tenemos.
Profesor Pedro Edwin, me asalta una duda. ¿Puede suceder que en este momento tengamos una cantidad de lenguas que estén siendo vigentes y que no reconozcamos en la oficialidad, por ejemplo? Y teniendo en cuenta que la lengua hace parte de esa expresión cosmovisiva que tiene la población, ¿qué pasará en este caso? ¿Qué podemos, dentro de esos desafíos actuales, reconocer de esas posibles cosmogonías de los pueblos en este tiempo? Esa relación lingüística y espiritualidad, creo yo, que sería la pregunta como desafío en la actualidad.
Bueno, pues hay muchos, y quiero citar el trabajo de una colega japonesa, ella se llama Eriko Yamazaki, que tiene un trabajo en relación entre diversidad y lenguas indígenas y cosmovisión. ¿A qué voy? En principio hay que tener una claridad, y es que las poblaciones cambian por muchos factores en el tiempo, las poblaciones no son estáticas. Y muchas de las cosmogonías de las poblaciones del siglo XVI han cambiado y no son las mismas. Ya incluso tenemos hoy grupos muy distintos por diferentes aspectos. Pero hay un fenómeno sumamente interesante. Lo que eso nos ha demostrado, por ejemplo, la profesora Yamazaki con sus estudios específicamente en Guatemala, que hacen mucha falta aquí en Colombia, es que la pérdida de diversidad cultural está asociada también con la pérdida de la diversidad de flora y fauna. Entonces, debido a la, digámoslo, a la tala indiscriminada de bosque, a la ampliación de la frontera agrícola, a la ganadería, a todos los procesos de orden social que vienen, las poblaciones indígenas van perdiendo también su conocimiento, van siendo desplazadas de su territorio, pero van siendo desplazadas también, su lengua se va perdiendo. Entonces, en ese contexto, lo que se puede hacer es hacer trabajos de recuperación de lenguas nativas, porque eso también implica un conocimiento de las ecologías, un conocimiento etnobotánico que es fundamental rescatar, hace parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y eso está asociado específicamente a sus cosmogonías, a sus maneras de pensar el mundo, de hacerse al mundo. Esa es una manera fundamental, es un trabajo que pues tenemos los investigadores, ¿no? Entonces, como para dejar claro.
Una pregunta, profe, muchas gracias por su expedita explicación. Que nos surge, o que particularmente me surge, es cómo fueron o si alcanzaron a rastrear o hay evidencias de los procesos organizativos de las poblaciones nativas. Cómo era lo cotidiano, cómo se organizaban económicamente, cuáles eran como sus situaciones para poder resolver los temas que actualmente podríamos decir económicos, que supongo que en esas épocas tenía otro tipo de connotación.
Bueno, profe, sí, claro. Gracias a la arqueología y al trabajo de la antropología histórica, hemos podido, bueno, y de los historiadores también, hemos tenido la posibilidad de entender las formas de organización social que habitaban lo que hoy es el territorio colombiano a la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿no? Entonces, desde el punto de vista arqueológico, y esto me parece sumamente interesante, si algo que le interesa al arqueólogo al día de hoy es el tema de la desigualdad social. Me refiero a este tema porque usualmente tendemos a idealizar y a romantizar a las poblaciones con que todas eran igualitarias, ese tipo de cosas. Eso no era así. Lo que se nos ha demostrado en la investigación científica es que teníamos, o lo que hoy es el territorio colombiano, toda una diversidad de poblaciones desde el punto de vista arqueológico. Esta parte de Sudamérica se le conoce como el área intermedia, entre esos dos grandes áreas culturales que son México en el norte y Perú en el sur. Y lo que ha mostrado el área intermedia es una gran diversidad de poblaciones con formas muy distintas de organizarse social, política y económicamente en el territorio, muy distintas. No podemos hablar de una homogenización y en términos de esas, entre comillas, desigualdades, no como la entendemos hoy la desigualdad, pues habían muchas formas de organización social. Entonces es lo que nosotros llamamos las sociedades complejas o sociedades que tenían una jerarquización sociopolítica que estaba de alguna manera determinada también por aspectos de orden económico. En el caso, por ejemplo, también las han denominado las sociedades cacicales. Los muiscas son un ejemplo claro de ello, pero no es que existiera allí un líder, un cacique que todo lo controlaba, no. Allí se encontraban todos los procesos de reciprocidad de orden económica que de alguna manera en el reconocimiento de ese hombre dependía también de las poblaciones. Se daba a partir de muchas cosas. Las poblaciones eran muy complejas, ¿no? En términos económicos, donde, por ejemplo, los intercambios económicos, la mujer cumplía un papel fundamental. No es que se conciba hoy, ¿no? No podemos ver el pasado con los ojos del presente, pero la mujer no es, lo que voy es que la mujer no se puede ver como un objeto, sino que constituye un elemento fundamental dentro de las relaciones sociopolíticas y económicas de las poblaciones muiscas.
Profesor Díaz y el resto de quienes nos acompañan hoy en el estudio, muchas gracias por esta conversación. Sin duda es una conversación que queda corta porque es tratar en 20 minutos todo un proceso de historiografía de un siglo y más. Sin duda esperamos que estas conversaciones se repitan y de nuevo muchas gracias por compartir con quienes nos escuchan su conocimiento.
Muchas gracias.
Gracias. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.